Vale, sí, vivo en el campo. Lo que no tengo es mucho desnivel, pero bueno, yo caliento en 15 minutos, estoy en pistas de atletismo y en un minuto estoy en pistas de montaña, digamos. Así que la verdad es que no tengo un gran desnivel, pero estoy en un sitio bastante privilegiado para entrenar, no, claro, me puedo quejar.
Porque a ti, Chema, esto te obliga a ir muchas veces a la sierra, a los montes, claro, a correr, a entrenar. Pero claro, si vives en la ciudad, ¿cómo entrenas este tipo de modalidad?
Claro, tienes, pero yo encuentro, Joseba, que al final es buscar soluciones y remedios. Incluso, sí, imagínate, en Madrid, tener la casa de campo, perfectamente podrías preparar un trail, porque hay desnivel. Muchas veces no hace falta siempre estar haciendo como muchísimas horas y grandes metros de nivel. O sea, que entrenando 500 metros de nivel de entrenamiento ya es bastante y lo puedes acumular perfectamente entrenando la gente que vive en Madrid en la casa de campo sin ningún tipo de problema. O sea, que no hace falta y no hay que pensar que necesitas montar montaña pura y dura, pero sí que, bueno, también es cierto que la especificidad de la propia del propio trail hace que cuanto más entrenes en montaña, mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que hoy en día puedes sacar, encontrar soluciones para entrenar en casi donde vivas cualquier persona, ¿no? O sea, que no sería un problema ni un hándicap el vivir en una ciudad, porque seguro que se encuentran sitios.
Vale, pues el que no hace trail es porque no quiere y ya está, y ahí lo vamos a dejar. Ana, te mandamos un beso muy grande y ojalá tengas suerte en los próximos retos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Adiós,
máquina.
Adiós.
Adiós a todos.
Chemita, las preguntas de los oyentes. Mira, empezamos por ahí. Placa de carbono en trail running, ¿conviene?
Pues fíjate, Joseba, yo no sería muy partidario porque al final la pisada en el trail es tan diferente que pisas de 20.000 maneras porque por el propio terreno, ¿no? Y te puedes encontrar con agua, barro, con piedras. Entonces la placa no es tan efectiva como cuando estás corriendo una superficie totalmente plana, dura, que sí que la propulsión es donde notas realmente la ayuda, ¿no? Así que para el trail running yo creo más una zapatilla más estable con una suela que se agarre bien y una zapatilla. De momento la placa yo creo que están haciendo, investigan, van por ahí, pero todavía no acaban de encontrar la solución, ¿no? Así que de momento mi experiencia me dice que placa de carbono en el trail, de momento no, solo para asfalto y para pues pruebas en las que puedes intentar, el cronómetro es lo que manda, ¿no? Y de hecho, fíjate, otra de las cosas, lo que cuesta las zapatillas de la placa de carbono, claro, es una pasada. Y claro, si te las llevas a la montaña una placa, perfectamente, bueno, tienes casi una salida, casi unas zapatillas nuevas, porque se destrozan.
Pues mira, vamos a hablar la próxima semana o la siguiente de ese asunto, de cuándo hay que cambiar unas zapatillas, que seguramente a la gente le va a interesar mucho.
Y además ha cambiado mucho, del concepto que teníamos antes de zapatillas, lo que duraban, a lo que existe hoy en día. Así que la semana que viene, mira, es un buen tema.
Perfecto. ¿Qué tipo de series se deben entrenar para preparar media maratón?
Yo soy partidario de hacer absolutamente todo, o sea, no solo series. Hay que hacer series cortas, hay que trabajar series largas también, series medias. O sea, que al final tienes que jugar un poquito con todo el entrenamiento, tanto fuerza, técnica, series cortas, medias, largas, para intentar conseguir sacar lo mejor de ti en función de ese objetivo, ¿no? Así que para media maratón seguramente va a tocar hacer miles, vas a tener que hacer ritmos controlados y alguna serie corta para seguir estimulando esa frecuencia cardíaca y todo también. Así que de todo tipo.
De todo. Vaya pregunta, ¿cómo empezaste? Pues corriendo, ¿no?
Sí, corriendo por diversión, como juego y sobre todo metiéndome el veneno en el cuerpo, que creo que ha sido lo más importante de mi vida, ¿no? Que al final el correr fue un juego, fue un bichito que me picó y desde entonces ya no ha habido antídoto que lo solucionase.
Mira qué bien. Y por último, ¿cómo has llevado la alimentación en tu carrera deportiva y cómo la llevas? Pues batiendo el récord del mundo de partir sandías, por ejemplo.
Eso es. Fíjate, una cosa clara, Joseba, para todos los oyentes, que no sean radicales. O sea, yo en un momento en el más alto nivel, cuando era más profesional, sí que he sido bastante radical y en la comida, pero entiendo una persona normal, lo que tiene que huir es de ese radicalismo, ¿no? Que todo con moderación, sentido común, y si bien es cierto que yo he sido muy estricto, hoy en día me relajo un poquito más, me permito ciertas licencias y creo que lo que hay que huir de ser tan radicales y hacer todo a la perfección, porque eso lo tienen que hacer solo los deportistas profesionales, que para eso están.
Con calor, con frío, con sombras, con luces, ahí estará siempre Chema Martínez y su kilómetro 42. Chemita, un placer, que tengas una buena semana, un abrazo grande.
Igualmente, Joseba.
Adiós. Después del kilómetro 42 lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, será a las 11:30 aquí en la sintonía de la cadena COPE, en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, búhos. ¿Qué tal? Madrugada ya de martes, es 5 de julio. Qué alegría me da acompañarte en directo esta noche. Y fíjate, estamos en vísperas de una gran fiesta. Voy a poner rumbo a una ciudad que en cuestión de horas se va a convertir en el centro neurálgico de la fiesta por excelencia durante 9 días. Te voy a dar una pista, querido búho, querida. Todas sus calles, sus plazas y hasta el rincón más recóndito se va a teñir de blanco y de rojo. Con esta pista yo creo que es fácil saber a dónde nos dirigimos, pero si todavía te queda alguna duda, atento, atenta a este sonido.
¡Pamploneses! ¡Irundarrak! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Hola, San Fermín!
¡Hola! Sin lugar a dudas es un sonido inconfundible. Mañana 6 de julio a las 12 del mediodía el mundo entero mirará a Pamplona con emoción. Miles de personas llegadas de todas las partes del mundo llevarán sus pañuelicos rojos para gritar San Fermín y dar comienzo así a las fiestas más famosas del mundo, esas de las que se enamoró hasta el mismísimo Hemingway. Para que el júbilo y la alegría sean los únicos protagonistas, más de 2.700 agentes, 150 más que en 2019 entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Foral y Municipal de Pamplona, van a velar para garantizar esa seguridad durante las fiestas y para ofrecer así la mejor atención durante estos días de gran afluencia. Pero, ¿cómo está el ambiente a tan solo un día del chupinazo? ¿Hay nervios? ¿Hay emoción? Nada, en unos minutos voy a darme un paseo por las calles de Pamplona y lo voy a hacer con Javier Aranegui, que es miembro de la Peña La Única y que lanzó el chupinazo en el año 2015. Le preguntaré qué papel tienen las peñas durante las fiestas y también charlaré con Maribí Esparza. Desde hace 29 años es la encargada de llevar al santo hasta la Hornacina, el lugar donde todos los días antes del encierro los mozos le cantan a San Fermín pidiéndole su protección. ¿Y algo que no pueden faltar estos días en Pamplona? ¿Qué son? Pues las jotas. Pues voy a tener el placer de charlar con una jotera, con Marta Solá, que cantará en la procesión del 7 de julio. Como ves, estamos muy festivos, esta madrugada de martes para arrancar nuestra semana, querido, querida. Pero ¿de qué vamos a hablar contigo? De fiestas no toca hoy. Vamos a ver con qué nos sorprende Pablo Delgado, que se inaugura también en la noche de COPE este verano. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Como el encargado de nuestros oyentes, va a estar él durante el mes de julio y durante el mes de agosto muy pendiente de lo que contéis en nuestras redes sociales. Y para estrenarse, Pablo, ¿qué es lo que has elegido?
Mira, hemos elegido algo que muchos jóvenes queremos y es emanciparnos. Así que hoy queremos saber cuándo te fuiste de casa de tus padres y también cómo era esa primera casa. Y en el caso de que tus hijos sean mayores, preguntarte si viven todavía en casa. Son tres preguntas sobre un mismo tema, la emancipación. Bueno, queremos escucharte en el 661-201-512 o también en Twitter o en Facebook. Allí somos @ la noche de COPE.
Recuerda, 661-201-512 es nuestro número de cabecera, nuestro número de WhatsApp, donde esperamos tu nota de voz, esperamos leerte. Porque hoy, en la madrugada, antes de que den las 4, las 3 en Canarias, te contaré a qué edad se emancipan los jóvenes españoles. A pesar de la hora que es, en Pamplona ya se respira ambientazo, un ambiente lleno de emoción, de nervios, y es que faltan poco más de 24 horas para que se lance el chupinazo que dará comienzo a las fiestas. Y este año el encargado de prender la llama del cohete y de gritar los vivas será el exportero de los Osasuna, Juan Carlos Onzue. Un privilegio para cualquier pamplonica. Javier Aranegui lo hizo en 2015. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Como digo, tú fuiste el encargado de ese chupinazo del 2015 representando al Orfeón Pamplonés en su 150 aniversario. ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Aún lo recuerdas?
Hombre, son recuerdos de la vida que nunca vas a olvidar, ¿no? Son recuerdos que, bueno, dar el inicio a las fiestas de tu ciudad, posiblemente las fiestas más importantes, una de las fiestas más importantes del mundo, ¿no? Tener la responsabilidad de prender la mecha, en este caso fue en aquel día, pues bueno, fue compartido con otra persona, pues nada, que es un privilegio, ¿no? Y bueno, pues un orgullo representar a la ciudad en ese momento, ¿no? Y claro que faltan muchos nervios los días anteriores, todo lo que es en el pre-chupinazo, pero bueno, luego pues cuando sales allá a la plaza, la verdad que es un disfrute impresionante. Respecto a lo que pudimos vivir.
Sí, sí. Y este miércoles 6 de julio a las 12 del mediodía, ¿sabes ya dónde vas a estar? ¿Eres de los que se mete en la plaza del ayuntamiento o lo ves desde un sitio un poquito más tranquilo?
No, yo soy de los que me meto en la plaza del ayuntamiento desde los 16 años.
Sí.
¿Cómo
es vivirlo desde dentro? Cuéntanos.
Pues bueno, vivirlo desde entonces es, pues bueno, pues intentar, primero tienes que hacer mucha fuerza porque hay muchas avalanchas, ¿no?, de gente, ¿no?, cuando entras siempre en los últimos 5 minutos la gente, ¿no?, pero bueno, es un momento muy, muy emocionante, ¿no?, porque la verdad es ese momento de la explosión de la efervescencia colectiva de la ciudad, ¿no?, en una mecha, en un cohete, que bueno, pues es el momento, la verdad, que no, es muy difícil de explicarlo, tienes que vivir en ese momento, ¿no?, y luego también, pues bueno, luego después del chupinazo tenemos la salida de los gaiteros, que en Pamplona, pues es muy importante, muy bonito, o sea, aparte, ¿no?, cuando las primeras melodías sanferminas se empiezan ya a exponer en la calle y la que, bueno, pues es un momento único.
Javier, en Pamplona las Peñas tenéis un papel muy significativo durante todos los días de fiesta. Preparáis actividades, asistís a todos los actos y os organizáis entre vosotras para que, bueno, como escuchábamos, la música, las charangas, pasen por todas las calles del centro. Cuéntame un poco, ¿cuándo se empieza a preparar todo esto? Porque esto no es de un día para otro, ¿no?
Lógicamente, la organización de San Fermín es tanto logística como de actividades. Al final son colectivos que somos muchos colectivos, somos de 400, 500 personas, más la sección de los chiquis, de los pequeños, ¿no?, que igual son otras 200 personas, pero al final somos colectivos de 500, 600 personas. Bueno, pues lógicamente la organización no puede ser de un día para otro, ¿no? Pues igual empezamos muchas veces pues en enero, febrero, incluso ya a organizar cosas, ¿no? Actividades, la logística interna de la peña, bueno, al final no es solo las últimas semanas, que suelen ser bastante agobiantes de ya los últimos remates, ¿no? Pero es un trabajo bastante arduo que empiezan, pues, No mucho más tarde de febrero-marzo.
Febrero-marzo.
Sí,
¿Participáis todos de alguna manera? Porque yo sé que en tu peña, que sois la peña la única, sois 375 socios. ¿Qué significa formar parte de una peña?
Bueno, creemos que participar dentro de una peña o pertenecer a una peña, primero, no es solo San Fermín, es durante todo el año, ¿no? Es un poco una referencia en Pamplona de una forma de entender Pamplona, tenemos muchas actividades sociales, culturales, durante todo el año, y San Fermín pues también tenemos, ¿no? Desarrollamos ese tipo de actividades. Entonces, bueno, ser de una peña pues significa tener un espacio no solo para ti, sino compartirlo al resto de la sociedad, ¿no? Todo el mundo es bienvenido. Hay una serie de actividades que no son a puerta cerrada, sino que son a puerta abierta, que todo el mundo puede participar, todo el mundo puede disfrutar de esas actividades, ¿no? Y al final, pues bueno, es un trabajo o es un esfuerzo colectivo que hacemos, pues bueno, por la ciudad y por las fiestas, ¿no?
Uh-huh.
Hay que decir también que, bueno, que las peñas pues desarrollan un programa festivo de movimiento popular pues bastante importante en Pamplona, no de ahora, sino de hace muchas décadas atrás, ¿no? Entonces es una referencia en Pamplona no solo por las charangas, que es una parte de ellas, sino también por, bueno, todo lo que movemos de programa alternativo, social y cultural.
Bueno, para vivir estas fiestas yo creo que hay que entrenar, al menos dormir unas cuantas horas las semanas de antes, ¿no? Porque ¿cuánto sueles dormir de media en San Fermín? ¿Pides vacaciones en el trabajo para no perderte nada? Cuéntame.
Yo tengo la suerte de que tengo vacaciones, que no siempre he tenido esa suerte de tener vacaciones y, bueno, siempre apuras hasta el último momento, ¿no?, de la última hora, de irte hasta cuando puedes, ¿no?, ya cuando te tienes que ir a la cama porque al día siguiente trabajas, pero... yo tengo la suerte en los últimos años que, bueno, pues que tío, que tengo vacaciones todos los Sanfermines, pero bueno, yo normalmente pues duermo pues unas 5 o 6 horas o 7.
Bueno.
Pero bueno, yo todos los días de par de mañana el vermú no se puede perder uno el vermú, con la salida de los gigantes, la comarca de gigantes de Pamplona, por las calles de Pamplona del Casco Viejo.
Sí.
Y bueno, de ahí hasta cuando aguanta el cuerpo, pues si te dan las 3, 4, 5 de la mañana, pues te dan las 5 de la mañana, bueno, todo el día, desde la mañana.
Y faltan aún unas horas, pero ¿se empieza a notar ya ambiente en la ciudad? Cuéntame un poco.
Bueno, la ciudad lleva ya desde, yo creo que, bueno, ya muchas semanas con bastante efervescencia, ¿no?, de festiva, ¿no? No solo por San Fermín, sino porque en Pamplona hay mucha costumbre de la organización de fiestas de los barrios, que eso también da un toque presanfermino bastante importante y, claro, bueno, pues tiene... Pues bueno, la ciudad está un poco como sumergida ya las últimas semanas en un ambiente festivo, ¿no?, de por sí.
Uh-huh.
Y bueno, sí que es cierto que estos últimos días atrás pues se nota esa afluencia en la ciudad, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, ahora yo estoy ahora en el Casco Viejo en una sociedad en Napardí, bueno, pero todo el mundo preparando a última hora, pues eso, pues... almuerzos, comidas, congelar para tener comida durante los Sanfermines, la gente comprando las entradas de los toros a última hora, bueno,
sí,
todos esos últimos detalles, la ropa blanca, etcétera, que bueno, que a última hora siempre, pues bueno, hay que hacer todas esas cosas. Siempre que,
ropa blanca que a final de la fiesta yo creo que hay que tirar ya, porque no vuelve a tener ese blanco, ¿verdad?, nuclear.
Bueno, nunca es lo mismo cuando lo has comprado, pero bueno... Pero hay que intentar, por lo menos, intentar salir bien blanco todos los días para estar bien elegante.
Di que sí. Pues Javier, felices fiestas, viva San Fermín. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches.
Es que ricasco.
Adiós. Estoy segura que los pamploneses dirán que eso de dormir está algo sobrevalorado estos días, ¿no? Nuestra siguiente invitada se levanta todos los días a las 6 y no es de las que se va pronto a casa. No sé cuánto dormirá Mariví Esparza. Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntame, Mariví, ¿por qué te levantas cada mañana a las 6?
Bueno, pues me levanto cada mañana de San Fermín a las 6 porque tengo que... ir a las dianas, que empiezan a las 7:45, y cuando enseguida que puedo me salgo, y a las 8, para que empiece el encierro, tengo que estar ya el santo colocado y ya todo dispuesto. Entonces, por eso es que me tengo que levantar pronto, a las 7:30 ya lo tengo que tener colocado.
Este año se cumplen 60 años desde que se empezó a cantar a San Fermín. Por aquel entonces los mozos cantaban al aire, porque no había una figura del santo. ¿Dónde está el origen de cantarle la figura?
Pues bueno, yo creo que ellos empezaron a cantar los mozos que corrían en Santo Domingo, pues al aire, y unos años más tarde, en el 72 creo que fue, que empezaron a un militar, teniente militar creo que era, que estaba en el hospital donde en teoría quedaba Santo Domingo, pues empezaron a cantar y les dijeron, oye, ¿qué os parece si ponemos un santo? Y entonces pues los mozos pues les pareció que era una gran idea y se empezó a poner en el hospital militar entonces un santo con unos claveles, unas velas, y entonces los mozos empezaron ahí a cantar. Y creo que fue en el 70, en el 70 cuando se empezó a cantar ya el santo.
En el 70, bueno. ¿Y cómo recae en ti, Mariví, lo de poner el santo y quitarlo? Porque lo haces todas las mañanas del 7 de julio al 14 desde los años 80.
Eso es, pues bueno, en el del 70 al 78 se le cantaba a ese santo cuando a raíz de los follones que pasaron en el 78, que se suspendieron los Sanfermines, que solo hubo 7 y 8, pues entonces la imagen pues desapareció, todas las cosas desaparecieron, y cuando se formó una comisión de fiestas para hacer los propios Sanfermines chiquitos que fuesen como unos Sanfermines grandes, que así resultaron, y entonces, claro, vieron que no había santo. Y entonces ellos decidieron, cuatro de los mozos que pertenecían a cuatro peñas diferentes, uno de ellos era mi marido, y entonces se empezó, lo compraron, y aquel año se celebraron dos Sanfermines chiquitos, pero para nosotros fueron los grandes, y empezaron a cantar. Y a raíz del año 1979 ya es cuando entro yo a quitar el santo, y bueno, mi marido y los demás también a colocarlo, lógicamente. Y bueno, esa es la historia un poco. Hasta el 81 no se hace la hornacina, que es la actual, y entonces estuvo pues del 79 y 80 lo seguíamos poniendo ya este santo, pero en el hospital. Y a raíz de el 81, que el hospital ya se tiró, que es Educación, entonces ahora ya está en la hornacina actual.
Bueno, pues veremos tu trabajo a través de la televisión, especialmente los más madrugadores. Esperemos que el santo llegue sano y salvo todos los días a esa hornacina que prepara con tanto cariño nuestra invitada, que los mozos puedan cantarle al santo su canción, esa que todos conocemos, y que, por supuesto, San Fermín les proteja en el encierro. Mariví, muchísimas gracias y felices fiestas.
Vale, vale, agur.
Agur.
Es la voz.
Qué bonito, ¿verdad? Me emociono escuchando la voz de Marta Solá. Los mozos cantan todas las mañanas en la cuesta de Santo Domingo pidiendo protección en el encierro. Y si algo se canta en Navarra, eso son las jotas que escuchamos, como decía, ahora en la voz de Marta Solá. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz.
Qué bonito cantas, Marta, qué maravilla.
Gracias, gracias. La verdad es que se me hace muy raro oírme a mí misma en externo, claro. El sonido cambia un montón.
Bueno, qué poquito falta, ¿verdad? Cuántos ensayos, cuántos preparativos, cuántos nervios.
Ay, mira, no falta nada, y la verdad es que tenemos unas ganas locas, porque esto de haber estado pues 3 años prácticamente sin poder cantar la jota, la verdad es que ha sido una mella grande para todos.
¿Qué supone para ti cantar delante de tantísima gente y en un día tan señalado como es el 7 de julio?
Pues mira, lo digo siempre, porque es una pregunta que me soléis hacer habitualmente, y la verdad es que no siento que canto delante de tanta gente, porque al final yo lo estoy cantando al santo. Es una jota, que es una ofrenda a él. Entonces me centro en la figura del santo, y no soy consciente de la gente que hay alrededor hasta después, cuando veo imágenes o oigo los vídeos. La verdad es que no siento que estoy cantando delante de tantísimas personas, y la verdad es que lo hago como si fuese un momento íntimo.
Y así desde el año 2015, que eres la voz principal de la Coral de Santiago, ¿para ti este 2022 tiene un significado especial?
Pues mira, tiene el significado especial de volver otra vez a celebrar las cosas con un poco, que no todo, no toda la normalidad. El haber despedido durante todo este tiempo que nos ha faltado el encontrarnos con el santo en la procesión a demasiada gente. De hecho, tenemos varios compañeros del coro que ya no van a estar, no estarán con nosotros el día 7. Y por el camino pues también ha fallecido familia. Entonces es como un momento de decir, bueno, hemos pasado una pandemia, hemos tenido que despedir a mucha gente y va a ser el momento especial de recordarlos, la verdad.
Pero las llevamos en el corazón, en las fiestas y siempre, ¿no? Y cada día. Y,
eso es.
Y una jotera lleva el corazón y la garganta. Y en tu caso lo llevas desde los 4 añitos. ¿Cómo se convierte en una gran jotera?
Pues mira, la verdad es que el proceso ha sido como muy natural, porque yo las primeras jotas que escuché, obviamente se las escuché a mi madre, porque ya me las cantaba cuando era bebé, y bueno, en el momento en el que ya fui un poco consciente de lo que era la música, siempre ha sido como mi hobby principal, ¿no? Aparte de los estudios, pues siempre estaba la música conmigo. Y la jota, pues eso, empecé a cantarla en público con 4 añicos y nada, y ha sido pues hasta hoy. También, bueno, pues la verdad es que dentro de lo que es la música me ha gustado mucho siempre el canto y he estado, bueno, llevo ya 19 años cantando en el Orfeo en Pamplones como soprano. Y quieras que no, pues la técnica de la lírica me sirve también para controlar mucho el tema de la jota, que no tiene nada que ver en técnica, pero que me ayuda mucho.
La voz, desde luego, es tu herramienta fundamental. Si el día 7 tienes que cantar, imagino que el 6 tendrás que ir con cuidado para no quedarte sin voz. ¿Cuáles son los cuidados de Marta Solá en unas fiestas como son los Sanfermines para que la voz no le falle?
Pues es muy básico, yo nada de hielo, nada de frío, intento pues evitar los aires acondicionados, las bebidas frías, nada y nada más. O sea, tampoco tengo que hacer un gran esfuerzo porque es una herramienta que tengo, vamos, más que trabajada durante el día a día. Entonces no me supone un gran esfuerzo cuidarlo. Es algo que viene ya de natura.
Pues nada, cuenta atrás para que disfrutemos de tu voz, Marta Solá. Te deseamos unas felices fiestas. ¡Viva San Fermín! Muchísimas gracias. ¡Viva, viva!
Gracias a vosotros y ojalá podáis venir y acercaros a disfrutarlo con nosotros.
Ojalá, gracias. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Aquí en mi costado, tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios, cómo es posible que abrace, ay, tanto un corazón helado. Y cómo es posible que abrace, ay, tan siquiera me has rozado. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta...
Estamos ya cerquita de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Esto que suena es una de las preciosas canciones que nos vamos a encontrar en el último trabajo de Vetusta Morla, Cable a Tierra. Ellos revolucionaron la música independiente de nuestro país hace ya 14 años y se han convertido en una de las bandas más importantes que tenemos en nuestro país. Hoy vienen a contarnos cómo están preparando su gira para presentar su último disco, así que te invito a que te quedes con nosotros para charlar y disfrutar de ellos y de su música. Y yo no sé si sabes que casi la mitad de los parados en España tienen más de 50 años. Me imagino que sí, que lo sabes. ¿Qué se puede hacer cuando te toca? Sí, cuando te quedas en el paro a esa edad. El primer golpe es un mazazo y uno se queda bloqueado. Pero fíjate lo que ha hecho Jovita.
Los profesores son muy cercanos, entonces te animan también a estudiar. Yo cuando llegaba así un poco violenta, porque claro, yo iba a hacer un ciclo con chicos de 20 años y yo iba cada 50 años. Entonces, claro, me sentía fuera de lugar. Pero bueno, hoy en día los chicos, bueno, allí éramos todos compañeros, no había diferencias de edad. Yo la verdad es que estoy muy contenta de haber hecho el ciclo.
Jovita ha vuelto a estudiar a sus 51 años. Jovita es de Orense y al ver que su oficio de toda la vida se iba agotando en su zona, decidió reinventarse. Y lo que oyes, ha vuelto a estudiar. Ahora te voy a contar su historia completa por si te sirve de inspiración.